Iepa, entzule, egunon, eguzki, irratian gaude, zaude. Acaban de dar las 10 de la mañana del martes 4 de abril y aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Egunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Arrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo Irati Irratia. Egunon de Izuela. Martes 4 de abril, ya sabéis que los martes en Pasealeku toca actualidad internacional, y si bien hoy nuestros colaboradores están de fiesta en otras zonas que no son Nafarroa, es así, nos iremos a la Madrid de la voz de Pablo Elordui, periodista del Salto, que nos hablaremos con él sobre la situación política allá en el Estado español, así que un poquito de internacional tendremos en el Pasealeku de hoy, ¿eh? A ello le seguirá una segunda entrevista del día, hablaremos con Aitor de la coordinadora Jardun sobre el Aberri Eguna que han convocado en Guernica. Seguimos así con esas entrevistas dedicadas a diferentes agentes que tienen organizadas actividades para este Aberri Eguna que se celebrará el próximo domingo 9 de abril. Y sí que tenemos las secciones de los martes que nos hacen compañeros desde Nafarroa, ¿eh? Para empezar nos iremos hasta el Pirineo, donde en Eco de Irati Irratia nos hará esta crónica semanal de las tierras de los Auñamendis. Y cerraremos con la crónica deportiva de Ander y John. Into treasure tour. miramos ya al tiempo en Zule, los termómetros marcan ahora mismo 9,2 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas y algunas brumas en el noroeste y Pirineos al principio del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento del norte con intervalos más intensos en la ribera y flojo en el extremo norte. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 2 y máximas de 14 grados. En Altsasu entre mínimas de 1 grado y máximas de 13 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 3 y máximas de 14 grados. Y recordarte, en Zule, que tienes diferentes vías de contacto con el programica, ¿eh? Puedes escribirnos un correico a pasealeku@eguzki.eus mandándonos propuestas, informaciones, quitaldis de tu barrio, de tu colectivo, lo que quieras, ¿eh? pasealeku@eguzki.eus. Ahí está también la línea directa del WhatsApp en el 645-44-2420. Bueno, todas son líneas directas, pero la del WhatsApp inmediata, ¿eh? En el 645-44-2420. Ahí tenéis también el hilo telefónico en el mítico número de teléfono de Eguzki Irratia en el 948-220758. Y ahí están también las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku, en Facebook y en Twitter. Y bueno, os vamos a anunciar que hoy haremos también un sorteico de un lote cultural con material literario, musical, merchan, bueno, un montón de productos entre todas y todos los eguzquides. Así que nada, aquellos entzules y aquellas entzules que seáis eguzquides, estaros atentas y atentos, ya que al final del programa anunciaremos una nueva ganadora de lo que decimos, un lote de productos culturales. Llevamos durante este curso haciendo sorteos periódicos, ya que queremos agradecer el compromiso de todas y todos los eguzquides con este proyecto comunicativo. Ya sabéis que sois la manera de garantizar nuestra independencia económica con la autonomía política, social, económica, que eso conlleva. Bueno, seguís haciendo posible que este proyecto de comunicación libre siga tomando las ondas. Así que nada, mi esker y en agradecimiento, la oportunidad que tenéis de acceder a este tipo de sorteos y aquellas que no seáis euskides aún y podéis acceder a ventajas de sorteos de este tipo, entradas a conciertos hemos venido haciendo, bueno, diferentes oportunidades y premios. No tenéis más que entrar a eguzki.eu y rellenar el cupón que nuestro compañero Dani, que se encarga de la gestión de euskides, se pondrá en contacto con vosotras. Es momento, entzule ya, de repasar la información del día. Berrian irakurtzen dugu, hezkuntza publikoa karrikan. Milaka irakaslek babestu dute LAB Estila sujeteela eta Comisiones Obreras sindikatuek Nafarroan antolatutako greba. Sindikatuen arabera 145ek egin dute lanuztea. Nafarrako gobernuak dio 121,3 izan direla. Eta berrian ere, hizkuntza politika ausarten garaia da kontseiluaren iritziz. Azken asteotan argitaratutako inkesta soziolinguistikoen emaitzak aztertu ditu Euskalgintzaren kontseiluak. Nabarmendu du positiboa dela euskararen ezagutzak gora egin izana, baina hainbat arazo ere plazaratu dituela azaldu du. Besteak beste, euskararen erabilera ezagutza adinakoa izateko zailtasuna, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako eremu batzuetan ezagutza hedatzeko ezintasuna eta hizkuntza politika egokien faltak euskararen kontrako jarrerak indartu izana zenbait gunetan. Horiei aurre egiteko hizkuntza politiketan jauzi handi bat egiteko premia dagoela adierazi du kontseiluak. Euskara normalizatzeko, eroso erabiltzeko eta biziberritzeko baldintzak sortuko dituzten hizkuntza politika ausarten norabidean jauzia egiteko garaia da. Y vamos con Nice. PNV, Euskal Herria Bildu y Unidas Podemos preguntan a Grande Marlaska por Arturo Espejo. Euskal Herria Bildu, PNV y Unidas Podemos reaccionaron ayer a la información de Gara y Nice sobre el ascenso a la cúpula de la Guardia Civil de Arturo Espejo, implicado en la muerte de Mikel Zabalza. Iñarritu solicitó la comparecencia de Grande Marlaska y tanto él como el PNV y Unidas Podemos registraron preguntas. Bien, Nice. También Nafarroa recupera Oneca, una variedad antigua de uva blanca. La Estación de Viticultura y Enología de Nafarroa, Ebena ha recuperado una variedad antigua de uva blanca única en Nafarroa y que podría cultivarse próximamente como variedad autorizada. Se trata de Oneca, que estaba en trance de desaparición y que se ha rescatado de una viña de Bargota. Y vamos con Diario de Noticias. UPN de campaña por Pamplona, licitación fantasma del proyecto en la Plaza de la Cruz. Ante la falta de apoyos y el informe del secretario, el ayuntamiento opta por una tramitación anticipada del proyecto a expensas de que la siguiente corporación apruebe la financiación necesaria. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado el procedimiento administrativo para la construcción de un aparcamiento de 346 plazas en la calle Sangüesa y la reurbanización de la Plaza de la Cruz. La decisión contraviene la recomendación del secretario municipal, que en un informe elaborado a instancias de la oposición aseguró que el equipo de gobierno puede licitar las obras para la reurbanización de la Plaza de la Cruz sin contar con partida presupuestaria, pero que necesita el respaldo del Pleno, donde tiene mayoría para continuar el proyecto y evitar posibles reclamaciones. Del Ayuntamiento de Iruña, el Ayuntamiento anuncia ahora que soterrará la rotonda de San Jorge tras haberlo descartado por caro. Han hecho falta 20 años, varias movilizaciones, una campaña de protesta vecinal, unas cuantas iniciativas de la oposición y la proximidad de las elecciones municipales para que el Ayuntamiento de Pamplona decida finalmente poner remedio a la problemática que genera la rotonda por la que circulan al día 40.000 vehículos. Vamos con Diario de Navarra. Píldora dedicada a la sanidad privada. El clúster de salud de Navarra con 38 empresas factura 2.500 millones. Presentado el Navarra Health Cluster, cuyo objetivo es mejorar, dice Diario de Navarra, la competitividad e innovación de las empresas del sector salud. Y datos del mercado laboral en Diario de Navarra, ya que han salido a nivel del estado, y dice así: el paro baja en Navarra en 414 personas en marzo y el total de desempleados se sitúa en 31.950. Supone una bajada del 1,28% respecto al mes anterior. Vamos con la prensa del estado en el país y referente a los datos del paro en marzo. El paro cae en marzo en 49.000 personas y la seguridad social bate otro récord, alcanzar casi 20,4 millones de cotizantes. El primer trimestre de 2023 termina con la cifra más baja de desempleados en 15 años, tras la mayor subida de afiliados de la serie histórica en un mes de marzo. Y página internacional en el país: el norte de Europa gira a la derecha. El triunfo de conservadores y ultras en Finlandia se une a la victoria del bloque derechista en Suecia en septiembre y a la formación de una gran coalición en Dinamarca tras los comicios de noviembre. En el país, una pequeña mención a la industria farmacéutica. El fármaco más prometedor contra el Alzheimer encoge el cerebro de los pacientes. Un nuevo estudio sobre lecanemab y otros fármacos similares alerta de una reducción del encéfalo de consecuencias desconocidas. Y nos vamos hasta los Països Catalans, en la cabecera catalana de La Vanguardia. El Consell intenta combatir la inflación con una cesta de ahorro familiar de hasta 4.500 euros. La Generalitat computa el ahorro generado por las distintas medidas antiinflacionistas aprobadas esta legislatura. Y en La Vanguardia también el foco en los movimientos electorales. La sintonía de Compromís con Yolanda Díaz amenaza con hacerle un agujero a Podem el 28M. Podem cree que no sumar con la vicepresidenta no les perjudicará. En Compromís creen que ellos salen reforzados después del fin de semana. La cúpula de Esquerra Unida así se cuelca con el proyecto de Sumar y la presencia de Ribó en el acto al que Díaz dedicó unas cariñosas palabras fue muy significativa. Thank you. Y vamos con el bloque de la prensa digital. En el diario.es, la OMS advierte de una situación crítica. Una de cada 6 personas en el mundo sufre infertilidad. Un informe señala que el 17,8% de la población de países de ingresos altos y el 16,5% de medios y bajos tiene problemas para concebir, algo que no discrimina, mientras el acceso a los tratamientos no está garantizado. Y en el diario.es también el Tribunal Supremo lleva una década intentando frenar el uso de vientres de alquiler. Los jueces del Alto Tribunal han dictado sentencias en las que recuerdan que los contratos de gestación subrogada son ilegales y en las que lamentan que los famosos se presten a promocionar este tipo de técnicas irregulares en España. Y vamos con Infolibre de la Alpargata del Nazareno a Uma Thurman de Dolorosa, el boom de la Semana Santa de nadie y de todos. Andalucía cuenta con más de 300.000 hermanos que pertenecen a hermandades y cofradías que estos días salen a la calle, una cifra que ilustra el boom que vive la Semana Santa, convertida más allá de la fe y el rito en un fenómeno sociológico. La literatura cofrade está viviendo un reverdecer parejo al éxito de una celebración que solo en Sevilla movió en 2022 415 millones de euros y de la que participan en la actualidad desde el plano institucional o personal políticos de todas las ideologías. Antonio Núñez Herrera y Manuel Chávez Nogales ya escribieron hace 90 años que esta celebración tiene más de fórmula social. Y en Infolibre también, el nuevo soft power de Estados Unidos que ataca la democracia del Capitolio a Brasilia. A pesar de que Joe Biden ha puesto la defensa de la democracia en el centro de su agenda nacional e internacional, la exportación americana más efectiva desde los años de Trump ha sido el ataque a la democracia. Se está consolidando y amplificando una extrema derecha global interconectada que, como otras tendencias, procede de Estados Unidos y alcanza países de otros continentes, incluidos los europeos. Y vamos con el salto. El gobierno asegura que los policías infiltrados no son agentes encubiertos, sino de inteligencia. El gobierno afirma que las operaciones de infiltración policial en movimientos sociales se realizan bajo la regulación del agente de inteligencia y admite que la Comisaría General de Información de la Policía solicita la autorización administrativa correspondiente. Y en el salto también, mirando a cuerpos policiales del Estado español, algo más que garbanzos negros, nuevos casos de corrupción en la Guardia Civil. A las investigaciones sobre el caso Mediador y el caso Cuarteles se le añade una tercera trama de mordidas por obras en la provincia de Valencia y los dos mandos detenidos por el caso Uniformes. Cerramos con público entzule para empezar. Página internacional. Rusia mueve su potencial militar hacia las fronteras de la OTAN y afila su diplomacia para erradicar la influencia mundial de Estados Unidos. Moscú anuncia que fortalecerá militarmente su flanco occidental ante la ampliación de la OTAN en la región. Confirma que desplegará armas nucleares tácticas hasta la frontera con la alianza y moviliza toda su diplomacia contra Estados Unidos. Y en el mismo sentido y en este contexto en público, la OTAN duplica su frontera terrestre con Rusia al incorporar a Finlandia. El país se convierte este martes en el número 31 de la Alianza Atlántica, un paso que va dejando atrás a su vecino sueco, que sigue bloqueado por Turquía. Y cerramos con una noticia de lucha en defensa del medio en público. Una comarca de Segovia se levanta contra una mina a cielo abierto del tamaño de más de 2.000 campos de fútbol. Los vecinos de 6 pueblos del nordeste segoviano se unen para tratar de frenar un proyecto que, según denuncian, podría causar grandes problemas ambientales en la zona y dejar el terreno inutilizable para usos agropecuarios. De Iruñerria, Thatchers sigue lanzando nuevos temas y sus correspondientes videoclips. Esto que acaban de lanzar es Paperezko Tigrea. Lo podéis encontrar en diferentes plataformas de la banda. Paperezko Tigrea de Thatchers.
siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¡Insincera! ¡Indigna!
¡Estuche engañatzen! Egin zaitez eguzkide eta dialeko komunikazio proiektu zintxoena bultzatu! Eguzki ratia! Egin zaitez eguzkide eguzki.eusen!
Sois una panda de lerdos sin criterios, chupáis melodramas, documentales y comedia romántica. Pero en Grupo Salvaje os vamos a enseñar el cine de verdad. ¡Recluta Patoso! Seguro que solo ves mierdas de Marvel y Asylum. ¿Has oído Grupo Salvaje, Recluta Patoso?
¡Señor! ¡No, señor!
Les ordeno sintonicen los martes a las 6 de la tarde en la 107 FM, en la 91 FM o en eguski.eus.
¡Señor! ¡Sí, señor!
¡Ah! Y los miércoles a las 8 de la mañana es la repetición.
¡Señor! ¿De qué va, señor?
¡De cine, Recluta Patoso! ¡Sal de mi vista que te empuro ahora mismo! ¡Ah! ¡Y hazte guskide!
Y vamos con la primera entrevista del Pase al EQ de hoy. Para ello pasamos la conexión a nuestro compañero Jorge, a quien ya saludamos. Egunon, Jorge.
Egunon, pues hace tiempo que teníamos ganas de hablar con Pablo Elordui, periodista del Salto, sobre la situación política en el Estado español, a punto de empezar unas elecciones municipales, autonómicas y sobre todo con vistas a las generales, donde bueno, parece que ya todos los partidos por lo menos de obediencia estatal hacen sus movimientos. Está con nosotros, le saludamos. Egunon, Pablo.
Egunon, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, nada, por empezar por lo más reciente, bueno, el domingo se presentó ya públicamente la candidatura de Yolanda Díaz y un poco la plataforma a sumar en público de cara a esas generales. La pregunta es amplia y general. No sé cómo has visto el asunto, qué valoración nos puedes hacer o qué opinión te merece todo lo que aconteció el domingo.
Bueno, en realidad la noticia del acto es que no fue Podemos, ¿no? Yo creo que eso ha sido la interpretación que se ha dado. Más allá de que Yolanda Díaz se vaya a presentar como presidenta del gobierno, si la militancia sí lo quiere, está por ver cuáles son los métodos elegidos de primarias. Incluso si no fuera Podemos, se tendrá que dar cierta apariencia de, bueno, pues de que todo funcione según la voluntad popular, pero bueno, nadie dudaba que Yolanda Díaz, después de este proceso, se fuera a presentar como presidenta. Y la historia era si el domingo pues asistía a Podemos y de alguna manera avalaba no tanto su candidatura, que Podemos no lo ha puesto en cuestión hasta ahora, sino pues la metodología que Sumar parece querer dirigir, ¿no? Una vez que se produce esa ausencia, pues lo que sigue habiendo es muchas dudas, crecientes sobre si finalmente va a haber un encuentro de la izquierda española a la izquierda del PSOE, como se suele decir, de cara primero a las elecciones de mayo, que sería un acuerdo, digamos, de tipo simbólico, porque el pescado ya está vendido en un buen número de comunidades autónomas y de localidades, y después de cara a las elecciones generales, que es el objetivo claro, ¿no?, para Yolanda Díaz, que no tiene organización territorial hoy en día.
Quizás lo que llama la atención es que ayer mismo se seguían produciendo intercambio de opiniones a través de los medios. Primero era Yolanda Díaz quien en una entrevista al País insinuaba que incluso se podía seguir adelante sin Podemos, y posteriormente era contestada por Pablo Iglesias en Racuna, en una emisora catalana, insinuando que sería pegarse un tiro en el pie, ¿no?
Sí. Sí, la idea del tiro en el pie viene rondando a este espacio político ya desde hace mucho tiempo. Y convive con la idea de matar a Podemos, de destruir a Podemos, que también pues es una, ha sido una tentación fuerte. Realmente, pues como puede pasar tan a menudo, pues hasta que no se resuelva, pues no vamos a saber si se puede matar a Podemos. Que esta, digamos, esta es otra, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz tiene que contar con buenos números, ¿no? Y en esa entrevista, ayer en esa entrevista, Pablo Iglesias, daba la información de que Yolanda Díaz ha hecho números con 40DB, que es una encuestadora bastante prestigiosa, y ella debe contar con esos números y le tienen que salir sin Podemos. Al menos sobre el papel, ¿no? Ya sabemos que las encuestas tienen mucho de virtual, y también tienen mucho de que la empresa encuestadora te dice lo que quieres oír en muchos casos, ¿no? Aunque obviamente van a perseguir pues un trabajo objetivo. Yo, sinceramente, hasta que no vea las dos papeletas distintas o el final del viaje en el que se vean las papeletas de Yolanda Díaz, y supongo que de Irene Montero, porque sería la opción más clara para Unidas Podemos en unas generales, yo voy a creer que hay capacidad de acuerdo. Porque, bueno, pues es esto, ¿no? Es un tiro en el pie, y sobre todo es una derrota de un Frente Amplio que mal que bien sí que funcionó en España, pues desde la irrupción de Podemos, ¿no? Que había conseguido pues atraer a ex votantes socialistas de otras fuerzas del Estado, y había conseguido pues de alguna manera pues superar las pasiones tristes del ciclo anterior. Bueno, pues muy probablemente, si no se da ese acuerdo, pues volveremos a un ciclo de pasiones tristes, por más que Yolanda Díaz pues quiera dar una imagen de ilusión y de esperanza, ¿no? Si no hay fusión, va a ser muy difícil que ese discurso de esperanza cale, bueno, a mi juicio, dentro de pues una ciudadanía que cuando llegan a unas elecciones pues quiere votar a opciones, si no ganadoras, pero sí que tengan capacidad de intervención. Si hay división, va a estar claro que no hay capacidad de intervención, y pues muy posiblemente el desencanto será la tónica general hasta llegar a esas elecciones.
Y no sé qué impresión tienes tú. ¿A qué estamos asistiendo? ¿A una pelea por el reparto de puestos en listas, a algo más ideológico, o simplemente a lo que tú estás insinuando de que hay una lectura que, bueno, también creo que también la insinúan partes de la gente que está confluyendo en Sumar, de que, y bueno, la insinuaba en la entrevista ayer el propio Pablo Iglesias, de que igual Podemos ya no es útil.
Sí, 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 pues sí, vamos, hay muchos muchas personas defendiendo que Podemos resta, que además es un partido que se ha radicalizado sobre todo en redes sociales, pues con una serie de activistas, vamos a decir, que son agresivos, que van en contra de todos los que se metan con la dirección de Podemos o con Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Como que se quiere dar esa idea de un partido pues formado ya a estas alturas por bárbaros. En realidad hay base para sostener eso, porque la cuestión interna en Podemos y las sucesivas purgas en algunos de sus en algunos territorios, ¿no? La última en Asturias, pues ha hecho que la dirección esté bastante aislada y funcione, digamos, con unos criterios de lealtad demasiado elevados, ¿no? Poco, vamos a decir, no tan plurales como cuando comenzó el proyecto. Pero también yo creo que se tiene que tener en cuenta que cuando alguien va a unas elecciones no tiene todo el nivel de información que la gente que nos dedicamos a la comunicación o la gente que estamos todo el día en las redes sociales tenemos. Y Podemos, yo creo que es una marca que sigue arrastrando muchas pasiones y no tristes, que Pablo Iglesias y que Irene Montero tienen mucha fuerza electoral todavía, especialmente entre la población más joven, y que al final las historias de movimientos políticos que se amputan una parte, que sajan, digamos, una parte de su posible electorado para aislar a esa parte y que no funcione, pues desde luego a esa parte la pueden debilitar muchísimo, pero no suman demasiado sobre eso, ¿no? Hay un factor de división que bueno, pues que no que el resultado final es malo para todas las partes. Y aquí hay que tener en cuenta que siempre tenemos que aprender un poquito de la historia y en el caso de la izquierda tradicional española, pues el Partido Socialista ha convivido durante la época de Felipe González con Alfonso Guerra, que era alguien rudo, hosco y todo lo que hoy se achaca a Podemos, y no tuvo ningún solo problema para mantenerse en el partido. Pues obviamente a todo el mundo de izquierdas pues le horroriza la posibilidad de tener a Alfonso Guerra como compañero de viaje. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de si dos protagonistas antagónicos o antagónicas en este caso pueden convivir en un mismo proyecto. Y si en el partido alfa del sistema bipartidista español, incluso en el Partido Popular, que es el otro partido alfa, ¿no? En este caso de la derecha, esto es moneda corriente. Quiere decir que tiene algunas ventajas en las elecciones, ¿no? Porque esta idea de no, venga, escisión, no, venga, vamos por separado, etcétera, pues parece que solo funciona para los partidos débiles y les hace más débiles, ¿no? Los debilita aún más.
Uh-huh. Bueno, de todas las lecturas que estamos viendo desde todos los ámbitos, estamos viendo hasta sectores del Partido Popular que hablan de que el realmente interesado en potenciar Sumar y en que salga es el propio Pedro Sánchez. Hasta lecturas también, sobre todo muy, por ejemplo, aquí en Euskal Herria, de los peligros que conllevaría una desaparición de Podemos, en el sentido que bueno, visto desde la óptica, por ejemplo, independentista, Podemos sí que ha jugado un papel fundamental en el entendimiento entre las fuerzas independentistas, por ejemplo, y lo que sería el propio PSOE. No sé cómo ves tú las cosas.
A ver, normalmente cuando un adversario político tan claro como el PP te intenta marcar una tendencia, tienes que ponerla en cuarentena, ¿no? Es como la izquierda, digamos, opinando sobre quién es mejor, si Soraya Santamaría o Pablo Casado en las primarias del Partido Popular. Pues posiblemente eso tenga un efecto rebote. Esta mañana estaba leyendo un artículo de Financial Times que terminaba con una frase de Cayetán Álvarez de Toledo diciendo que se corría cierto riesgo si Yolanda Díaz iba sola por la cuestión de poder enganchar a gente de centro, que es objetivo también para el Partido Popular. Yo creo que las cartas están bastante dadas y creo que incluso aunque Yolanda Díaz tenga una malísima relación, sobre todo con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no?, por la cuestión de la reforma laboral, como decía, las cartas están dadas y la próxima aritmética electoral, si da alguna posibilidad al gobierno de Pedro Sánchez y a Sumar de seguir, digamos, en la Moncloa, es con el apoyo de esos mismos actores con los que ahora está Unidas Podemos. Prácticamente ninguna encuesta ahora mismo está diciendo otra cosa que el PP gane las elecciones y que se quede cerca con Vox de formar gobierno, pero las que más acercan, digamos, a la idea de la reelección de Pedro Sánchez dan unos números muy similares a los que hay hoy en día. Con lo cual, con esas fuerzas tienes que contar. Y Yolanda Díaz va a tener que contar con esas fuerzas. Con lo cual, las semejanzas con Podemos van a seguir existiendo, porque realmente pues fuerzas como Esquerra en todo lo que tiene que ver con el proceso independentista de Cataluña, tanto el de 2017 y las consecuencias penales que tiene, como en un hipotético proceso de referéndum pactado, pues tienen una hoja de ruta y van a ser tus socios y con esa hoja de ruta pues vas a tener que negociar y vas a tener que seguir hablando, ¿no? Seguir dialogando y dar concesiones porque quieres que te apoyen los presupuestos generales, etcétera, etcétera. Y con EH Bildu pues tres cuartas partes de lo mismo en lo que tiene que ver pues con cosas como el acercamiento de presos, que a la larga y a la corta a cualquier proyecto de izquierdas pues le tiene un coste político en Madrid, porque hay una caverna mediática que no te va a perdonar una y que te va a situar pues como pues dentro de la anti-España. Entonces, ¿existe esa posibilidad de que sumarse tengo una imagen limpia de centro que no corresponde a la de Podemos, que se ha ido escorando más y más a la izquierda en los últimos años? Yo creo que no, porque al final si Podemos se ha ido escorando a la izquierda es porque la situación en el país y además es una tendencia histórica. Cuanto más puedes cambiar las cosas, más tienes que contar con territorios como Cataluña y como la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Porque no, porque son los mimbres que hay, ¿no? Junto con la Comunidad Valenciana, con el País Valenciano. Son donde se ganan las elecciones para la izquierda y donde se pierden cuando el resultado es malo en Barcelona, en las grandes ciudades del Estado, ¿no? Entonces, claro, como imagen de marca, pues tú puedes decir, no vamos a ser tan dependientes o amigos, vamos a decir, de Esquerra y de H. Bildu, pero es que luego la realidad de este país te va a poner en esa misma situación una y otra vez, porque es una tendencia histórica, ¿no?
Vamos a cambiar, digamos, de lado ideológico. Hace ya han pasado unos días de esa, bueno, iba a decir moción de censura o eso que vimos en el Parlamento español, y aún nos sigue sin quedar claro, bueno, por un lado, cuál era el objetivo y realmente a quién ha beneficiado. Ya pasados unos días, no sé, ¿cómo has visto toda esta jugada de Vox?
Pues a Vox yo no creo que le haya perjudicado, ¿no? Lo hablaba este fin de semana con algunos colegas y no parece que Vox esté tocando suelo, y de hecho parece que tiene un suelo muy, muy estable, ¿no? Y esto hay que también interpretarlo como una cuestión de tendencia histórica. Vox cómo reacciona al proceso independentista de Cataluña, ¿no? De 2017. Y Vox también como un partido atractivo para mucha gente de las fuerzas y seguridad del Estado y para lo que antes se decía nostálgicos del régimen, ¿no? Esto, saber que tienen ese suelo, que no, desde luego no lo han ampliado con la presencia de Ramón Tamames, pero tampoco lo han perdido, porque al final ese era su discurso inicial de, bueno, pues de alguna manera enmascarar o encubrir esa nostalgia del régimen franquista, pues parapetándose en la Constitución española y en la transición, ¿no? Como ya ha sido moldeado para el relato de la derecha, que no tiene nada que ver con cómo la derecha hablaba de la transición cuando estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Bueno, pues lo que hemos visto, como tú has dicho, es un show de un señor Ramón Tamames que nos ha visto en otra igual, que ha aprovechado para vender su libro metafórica y literalmente, y que no ha cambiado en nada la política española, salvo en que, pues eso, el Partido Socialista y en este caso Unidas Podemos, también a través de Yolanda Díaz, que esta es otra de las paradojas, pues han podido reafirmar su acción de gobierno contra pues la extrema derecha que sigue, digamos, mezclando bastantes cosas en sus discursos, pues sigue con el negacionismo climático, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues contrataron a un señor que pasaba por ahí casi literalmente, que soltó un discurso y que nos hizo perder un poco el tiempo a todos.
¿Qué repercusión puede haber tenido? Se decía que, bueno, que la moción que suele ir más dirigida a hacer daño al PP que al PSOE. ¿Qué? No sé si has visto que le pueda haber beneficiado o perjudicado algo más de lo que ya están, o...
Sí, bueno, la imagen de Feijóo no salió muy, muy beneficiada, ¿no? Lo que pasa es que Feijóo tiene esa cosa tan ambigua, o tan que parece un contrasentido, que es que le pasa como a Mariano Rajoy, ¿no? Que cuanto más se equivoca y más torpe parece, pues gana cartel como alguien más inofensivo, que yo creo que es una idea que al Partido Popular le va bien, y más en estas alturas de ciclo, ¿no? Porque el hecho de que siga subiendo el Partido Popular en las encuestas, pues tiene que ver, a mi juicio, con una cuestión fundamental, que es el bajo coste de la corrupción en términos electorales, ¿no? Ya no pinta nada, de hecho parece un tema como pasado, tanto la Gürtel como lo que se está sabiendo ahora de la Operación Cataluña o Kitchen. Por supuesto, en su parte ideológica no tienen demasiadas repercusiones, y en la parte económica pues parece que tampoco, ¿no? Y Feijóo al final pues es un hombre eso que parece lo que le decían a Rajoy, ¿no? Que no mancha pero tampoco limpia. Y eso Pues sorprendentemente para el electorado de izquierdas, que posiblemente sea más incisivo, más crítico, o por lo menos la opinión pública de izquierdas, que es muy crítica y muy incisiva con sus propios líderes, pues con Feijóo no ocurre tanto, ¿no? Por supuesto, hay gente que lo critica, pero al final parece que le fortalece, digamos, esa pinta de que no va a cambiar nada con él, porque realmente el Partido Popular, pues a lo que juega, en definitiva, es eso, es a hacer parecer que todo ahora mismo es un desastre y que ellos lo van a corregir, pero la realidad es que, pues las políticas europeas dan para lo que dan, los límites presupuestarios pues imponen una senda, y lo que hace el PP en el gobierno pues es favorecer a los suyos, ¿no? Mediante privatizaciones o incluso históricamente pues mediante la corrupción. Yo creo que mientras no sea una figura temible, incluso sea aceptable que se ponga con la muleta de Vox por parte de su electorado, pues Feijóo seguirá subiendo las encuestas.
Pues iremos viendo, Pablo. Te emplazamos a esas elecciones autonómicas y municipales para hablar de cómo queda la cosa y con vistas a las generales. Y nada, agradecerte una vez más que nos hayas atendido a Euskirratia. Mila esker.
Muy bien.
Venga, que vaya muy
Gracias,
bien.
Jorge. Un
Venga.
placer.
Operandi y Ayora Rentería han lanzado una versión del mítico tema Lastana.
¿Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación? ¿Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez? La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguzki Irratia. Escríbenos a eguzki@eguzki.eus. Eguzki Irratia, 40 años de radio libre.
¿Y qué clase de animal es este?
Un búho.
Eso es. ¿Y qué clase de ruido hace un búho? Correcto. ¿Y cuándo salen los búhos?
Aprendiz de Búho sale todos los martes de 7 a 8 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. O también puedes escuchar el podcast en eguzki.eus. Aprendiz de Búho, programa de temas variados, música y cine, está contigo noche y día. Dicen que muchos pocos hacen un mucho y gracias a ti seguimos creciendo y volando libres.
Seguimos con el Aberri Eguna de este año en Zule. La coordinadora Jardun vuelve a convocar el Aberri Eguna para el próximo 9 de abril en Gernika, bajo el lema Ukazioaren aurrean Euskal Herriak askatasuna. Tiene convocados diferentes actos en la localidad vizcaína. Tenemos con nosotras y nosotros a Aitor de Jardun. Egunon, Aitor, zer moduz?
Apa, egunon. Muy bien, muy bien. Agradecido de estar aquí y nada, a explicar un poquillo el asunto.
Para empezar, Aitor, volvéis a convocar en Gernika después del año pasado. Cuéntanos, ¿por qué en esta localidad?
Sí, bueno, en el año pasado y las dos anteriores, porque ya hemos hecho dos veces en Gernika el tema de la Berreguna, hemos visto que ha habido un aumento de asistencia y nosotros también hemos estado a gusto ahí organizando, entonces por eso hemos decidido repetir este año allí. Y estamos contentos también de ver cómo poco a poco, pues tanto el proyecto como este día en concreto, va cogiendo más forma, va consiguiendo objetivos poco a poco. Y eso también decir que para nosotros el Aberri Eguna pues tiene un simbolismo importante, ya que es un día que creemos que simboliza muy bien el conjunto de luchas que tenemos que llevar adelante, ¿no? Sobre todo de cara a reivindicar que hay que organizarse como pueblo trabajador vasco y que hay que hacer frente también a una presión nacional. Entonces es una propuesta política, nosotros creemos, la Aberri Eguna, que resume muy bien los objetivos del proyecto político que tiene Jardun.
Hacéis referencia a la negación de Euskal Herria en el lema escogido para este año. Cuéntanos qué mensaje queréis trasladar en este Aberri Eguna cuando subrayáis la negación.
Sí, subrayamos la negación porque creemos que pues la identidad de Euskal Herria está siendo cada vez, pues está en decadencia, por decirlo de alguna manera, está siendo asimilada por los estados español y francés. Al final eso es un cúmulo de diferentes factores, ¿no? Pues tanto el administrativo como el tema del idioma también. Entonces creemos que hay que reivindicar y hay que señalar sobre todo que esa negación que hacen de nosotros tenemos que construir por nuestro propio proyecto político y nacional, ¿no? En forma de clase, desde luego. Y por eso señalar el tema de la negación, porque al estar siendo asimilados cada vez más se ve que hay menos identificación de la gente que vive y trabaja en Euskal Herria sobre el sujeto que nosotros creemos que es el pueblo trabajador vasco y sobre la propia Euskal Herria. Y hay que levantar la voz frente a eso, no podemos dejar que se normalice esa situación, porque al final hay que entender que Euskal Herria está dividida en tres zonas administrativas diferentes y eso, y en los años del COVID, que también incidieron mucho en esa división territorial, pues han normalizado mucho esas identidades, por decirlo de alguna manera, secundarias, como son la de la CAB, la de Navarra y la de Iparralde. Y tenemos que reivindicar que Euskal Herria es una y que el pueblo trabajador vasco pues tiene que identificarse con ella.
¿Qué lectura hacéis del proceso soberanista de liberación? ¿Dónde se encuentra Euskal Herria y qué pulsión nacional veis en nuestro pueblo, Aitor?
Pues nosotros creemos que estamos ante la apertura de un nuevo ciclo político. Entonces, pues está claro que venimos también arrastrando un poco las consecuencias del ciclo político anterior. Entonces, desde esa perspectiva sí creemos que estamos en una fase de construcción de lo que sería la herramienta política para una alternativa, por decirlo de alguna manera, completa, que haga frente a las diferentes formas de opresión y que sufre Euskal Herria. Y creemos que ahora mismo estamos en esa fase de construcción donde hay que tener en cuenta que hace falta construir un proyecto político a largo plazo con una estrategia política que tenga como objetivo superar esas opresiones. Y claro, en el nuevo contexto también se ha abierto un escenario político donde hay un abanico grande de organizaciones y pequeñas alternativas, por decirlo de alguna manera. Hay mucha división, pero sí que hace falta construir una herramienta política, ya te digo, para que el pueblo trabajador vasco se pueda organizar y que tenga como unidad, o que entienda la unidad como un planteamiento político, un programa político conjunto de cara al largo plazo. Entonces ahora mismo nosotros creemos que nos encontramos dentro de ese nuevo ciclo político en la fase de, por decirlo de alguna manera, disputa de la hegemonía entre esos pequeños grupos políticos y diferentes proyectos para darle un poco camino al pueblo trabajador vasco para que pueda avanzar hacia esos objetivos que son la liberación nacional y social.
Nos has hablado un poco, pero bueno, a grandes rasgos y atendiendo a los objetivos políticos que os planteéis, ¿cuál es la alternativa que proponéis para Euskal Herria en el contexto de hoy?
Sí, nosotros la alternativa que estamos intentando construir, lo que ofrecemos es la coordinadora Jardun. Precisamente eso, ofrecemos la forma organizativa de coordinadora porque creemos que las diferentes opresiones y problemáticas sectoriales que se dan tienen que organizarse de manera coordinada, como he dicho antes, bajo una estrategia común, unos mínimos ideológicos comunes. Creemos que esto es muy importante porque al final el sistema capitalista es un sistema total y muchas veces se nos muestran esas diferentes opresiones o luchas sectoriales de manera aislada entre sí, pero tenemos que entender que están correlacionadas, que son parte de una misma opresión de ese sistema, que es el sistema capitalista. Entonces, siguiendo también esa lógica, a la hora de hacer frente a las diferentes luchas sectoriales, tenemos que hacerles frentes, obviamente, entendiendo que cada lucha se tiene que ajustar a la coyuntura que vive, a la problemática del sector, pero que tiene que formar parte también de una estrategia política a largo plazo, porque cada lucha sectorial por sí misma, al final, si no, se ve limitada a hacer frente a esos ataques que percibe en su sector. Y eso lo hace incapaz de superar pues la misma problemática, ¿no? Siempre va a poder mejorar cuantitativamente, por decirlo de alguna manera, la situación que vive en esa problemática, y eso es una victoria y es algo necesario porque hay que hacer frente a la opresión, pero tenemos que entender que sin organizarnos de manera coordinada todas esas luchas diferentes, sin tener una estrategia política a largo plazo integral con perspectiva revolucionaria, no vamos a poder conseguir superar pues la opresión de clase nacional que vimos en Euskal Herria, desde luego, ni tampoco poder ayudar a otros pueblos trabajadores o otras clases trabajadores en otras naciones.
Yardún, como tal, lleváis un recorrido de 3-4 años. ¿Qué valoración hacéis de lo recorrido durante estos años y apuntando al papel que debe de jugar vuestra organización?
Pues nosotros lo valoramos positivamente en el sentido de que estamos viendo avances cuantitativos. Sí que creemos también que nos tocó empezar en un contexto bastante difícil, como antes he mencionado, el tema del COVID. Nosotros también justo nació la coordinadora en pleno COVID, entonces eso dificultó mucho los contactos y la manera de trabajar de cara al público, de hablar con diferentes grupos políticos, ¿no? Porque al final, al ser también un proyecto político a nivel Euskal Herria, las limitaciones territoriales fueron difíciles de superar, pero bueno, estamos contentos de que en estos 3 años se han dado pasos, tanto cuantitativos de socialización, de que vemos que la gente dentro del proceso de concienciación que proponemos están viéndose identificados con el proyecto, como también dentro del propio proyecto político, cómo ha ido ganando capacidad de organizativa y ha ido generando herramientas pues para eso, hacer lucha ideológica, para hacer frente a la represión. Ahora mismo Yardún está compuesta de 2 organizaciones políticas a nivel nacional, que son Yarki para la lucha ideológica y formación de cuadros políticos, y luego ASKE para el tema antirrepresivo, pues porque parece que hoy en día, aunque no sea tan visible, por decirlo de alguna manera, la represión como lo podía ser hace 2 décadas, la represión es una constante. Y hay que hacerle frente. En ese sentido, pues estamos bastante contentos de poder avanzar y también de ver que la gente pues va dándole buen recibimiento al proyecto político.
En ese sentido, ¿cuál creéis que es el papel que va a jugar Yardún también en los próximos años y en el ciclo político actual, Aitor?
Pues nosotros creemos que, en el sentido de que ahora mismo hay una ausencia de alternativa fuera de las instituciones para el pueblo trabajador vasco a nivel Euskal Herria de manera integral, pues creemos que es necesario seguir trabajando y seguir ofreciendo esa referencia a la gente para que se organice. Entonces, creemos que tenemos que jugar un poco como punto de referencia para diferentes, tanto individuos como organizaciones, que entiendan que su marco de organización, su lucha política, la quieren llevar a cabo en Euskal Herria y quieran y vean la necesidad de formar parte de una estrategia política a largo plazo, pues queremos ser un poco esa herramienta política, esa alternativa para todo el mundo que pueda integrarse o unirse a la lucha, por decirlo de alguna manera. Ya que sí que vemos que hay, como he dicho antes, muchos proyectos políticos que intentan hacer frente y que hacen frente en diferentes aspectos, ¿no? Diferentes luchas, ya sea sectoriales o locales, pero estamos limitados dentro de ese campo, que al final son las luchas sectoriales o locales, estamos limitados y no podemos superar la condición que tenemos pues como clase explotada o como nación oprimida. Entonces creemos que Yardún tiene que ser esa alternativa para que la gente pueda organizarse y luchar contra el sistema capitalista y, en nuestros casos directos, contra el Estado francés y español.
Volviendo a la berri eguna, Aitor, la plataforma Euskal Herria Batera ha vuelto a hacer un llamado para la celebración de una berri eguna unitario de todos los vascos y vascas, haciendo también diferentes propuestas ahí. ¿Cómo veis este tipo de iniciativas?
Bueno, al final son iniciativas para movilizar, pero nosotros sí que creemos, como yo te he comentado antes, que las propuestas políticas tienen que ir dentro de una lógica de superación de luchar contra las diferentes opresiones que sufrimos, y en este caso siendo la cuestión de Euskal Herria, pues de clase y nacional sobre todo. Entonces, que los procesos organizativos tienen que darse de cara también a ir construyendo una alternativa política y un contrapoder, para a poder avanzar en ese sentido de cara a generar esas herramientas para la lucha a largo plazo y para que la gente se pueda unir a la organización. Entonces ahí sí que vemos pues que hace falta también dotar de esa perspectiva estratégica a los llamamientos, y que la movilización tiene que ir enfocada a sumar de cara a largo plazo a esos proyectos políticos, que tiene que ser algo para hacer frente a los estados capitalistas español y francés. Entonces no lo vemos mal, pero sí que creemos que hay que ir más allá de hacer llamamiento a una unidad, porque como antes he dicho, la unidad tiene que darse también en torno a un programa político y una estrategia política, si no se queda un poco en ese día.
Para ir terminando, Aitor, cuéntanos cuál es la convocatoria que hacéis para este Aberriguna que tenéis preparado en Guernica el próximo 9 de abril.
Empezamos con una movilización a las 12:30 en la Plaza Mercurio y en Guernica, donde haremos pues un recorrido por el pueblo. Luego habrá un equitaldi. Después del equitaldi, en el espacio Astra que tiene ahí en el pueblo, vamos a hacer una comida popular. Después habrá bertsolaris y un cantautor. Y después de eso, pues ya a la tarde tenemos unos conciertos en el GUNE que hemos organizado allí, en la Plaza Guernica. Y entre los conciertos también habrá un pequeño equitaldi. Los conciertos van a estar ahí en Escatasuna, Tok, Núcleo Terco, Against You y Caos Urbano. Y nada, es más, animar también a la gente a que se acerque, a que participe y a que venga un poco a conocernos y a conocer el proyecto político.
Para despedirnos, ahora sí que sí, Aitor, siempre lo hacemos, y brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Euzki Irratia.
Primero animarle a que se acerque a Guernica, aunque ya sé que os pilla un poco lejos desde Iruña, pero bueno, animarle a acercarse, a conocer eso, como he dicho, el proyecto político, a formar parte del día y animarla también a organizarse, porque al final la organización es lo que hace moverse a la clase trabajadora, y sin organización no vamos a poder superar la situación en la que nos encontramos, y que nos vienen también, como quien dice, tiempos peores, así que ahora más que nunca es necesario organizarse y tomar parte. Y nada, que aurrera bolie y que hay que seguir luchando.
Hori da. Pues nada, Aitor, eskermille por atender la llamada de Euzki Irratia, mi esker gurekin egotearren, da bueno, hemendik ere jarrituko dugu atent egiten dituzuenekin. Mi esker.
Mi esker zuri.
Agur.
Agur.
Pasa una vida y le faltan luces pa' entender el juego. Tan real como el miedo es la rabia que aprieta el cuello. Ellos buscando hielo y el fuego pa' que arda todo. Fue nuestro sino por más piedra en el camino.
Tribade junto a DJ Gelly.
No arruino el triunfo divino.
fuese que no pasaran tranquilos por las calles.
Y producción de Tito, lanzan El Luto Eterno.
Con Reed, me explico, cambia el chip, no se ríe, parecen felices en el VIP, pero vuelven a casa y lloran porque ella ya no está allí. Me hablé de peligro si nunca sentió ese miedo, si solo por ser tú podrías ser la próxima en ese agujero. Búscate otro pero y luego dime que exagero, si hay más muerte de este lado de la que jamás habrá en el cielo. Siempre con los buenos hombres. No tengo hambre de fama y sí de respeto. Van 40 de las nuestras antes no toquéis un pelo. Sigue con tu business, seguro que les viste jugando al despiste, afirman no estar dentro. Prima, desconfía del que afirma ser un alma libre. Todos los de su estirpe van a venirte con el mismo cuento. ¿Y tú qué? Nadie nos rebate, nadie nos escupe. Le falta fondo, ready para el combate. Nunca llegaremos lejos, tranquila, llegamos hondo. Le damos fuerte hasta que respeten discurso impoluto. Triba de puto, no respetan los viejos. Ni todos esos raperos juntos tienen la mitad de huevos. Más colega en el talego que esos traperos del guero. Pasan por nuestro lado en el back, bajan la mirada al suelo.
Día me estrece, vengo a dejar el nombre de mi bando donde se merece. Cierra los ojos, aprieta el puño si escuece. El que nada teme rectifica y reconoce. Le veo su cara, no lo puede negar. Si no comparte el mensaje, flipa con la calidad. Y no es que no lo comparte, que es demasiado radical. Me estoy dando por aludido, yo solo soy un tipo normal. ¿Tú de qué vas? Háblame de mierda insulsa. Escúpeme en la cara, cuestionarme me repulsa. Y aunque en el fondo le entienda, barro pa' casa. Vámonos, Juan, a ver a la niña a la plaza. Ay, nena, ven, cumple mi condena. Te traigo chistes y horas tristes que hay de cena. Por eso en mi polo no hay señoros pidiéndome un beat. Check this, las raperas más punkies del puto país. Wow, wow.
Eso te lo compran, no señalan la culpa. No me cuelan una, afilo el discurso, saco punta. La que quiera romper, pues que venga y rompa. Y la que no, que se aparte y que no estorbe, porfa. Tonterías las justas, se nos tuerce el gesto. Si sabes de qué bando están, entonces ¿para qué preguntas? Están tan perdidos, tan hundidos de mierda hasta el cuello. Si no entienden nada, pasa nada, solo calla. Y avergüénzate, coño, que tienes a tu madre harta. Ya no puedes mirar a otro lado, ahora somos unas cuantas. Que te calles, que tenemos clemencia y aún no es demasiado tarde. Que te calles, que te calles, que te tienen tapaditas cositas que nadie sabe. No tengo hambre de fama y si de respeto.
Años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años. Ebusqui Ratia apoya la Radio Libre de Iruña por un mínimo de 20 euros al trimestre, entrando en ebusqui.eu.
40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
En Eguski Ratia, El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Los martes a las 8 de la tarde y miércoles a las 12 del mediodía. Ayúdanos a avanzar otros 40 años. Izan zaitez Eguskide.
Bueno, entzule, ya sabéis que los martes toca, bueno, ampliar la mirada hasta la actualidad del Pirineo, y para ayudarnos en ello siempre tenemos con nosotras y nosotros a Eneko de Irati Irratia, que ya está al otro lado del teléfono y a quien saludamos. Egunon, Eneko.
Bueno, Nekioz y toda esa peña de Guzki, Irratia, ¿qué tal estamos? ¿Cómo vais?
Ongi, ongi, aquí a las puertas de un periodo vacacional también en Pasealeku, así que bien.
Bien, bien, la verdad que se agradece, ¿verdad? El tener unos días de fiesta y un poco para recargar pilas, porque bueno, pues no todo va a ser actualidad, no todo va a ser estar aquí a piñón. Y bueno, pues también lo que nos toca es, bueno, pues descansar un poco. Y disfrutar, que también, bueno, nos lo merecemos.
Ori, ori. Pero bueno, antes de descansar, aquí estamos, para traer a nuestra audiencia diferentes contenidos, secciones, y esta crónica del Pirineo. Cuéntanos, Eneko, ¿qué noticias nos traes?
Bueno, pues tenemos de todo un poco. Pues tenemos desde deportes hasta, bueno, pues de nuevos rescates, etcétera. Así que, bueno, comenzando un poco mirando a lo que ha dado el fin de semana, podíamos comentar en primer lugar la final del campeonato de parejas de pelota, pues que bueno, pues por desgracia no pudimos traernos la ansiada chapela aquí a Vizcarreta, porque bueno, pues Unai Laso, hay que decirlo, no tuvo su día, y bueno, pues al final Elordi y Zabaleta fueron justos vencedores. 22-13 fue la final. Bueno, todos y todas pudisteis comprobar que tampoco fue una final destacable, así por así decirlo. Fue una de las, por así decirlo, como se puede llamar, eficiente, ¿no? El que menos falló fue quien se llevó el gato al agua. No, sí que algún destello hubo de calidad, pero no de lo que se suele esperar, ¿no? A lo que es una final con un frontón repleto, con todos y los grandes también. Bueno, repartiendo ánimos a los cuatro pelotaris, y la verdad que, bueno, lo dicho, ¿no? Elordi y Zabaleta, justos vencedores del campeonato de parejas. Veremos, bueno, pues el siguiente, a ver si logran también llegar a la final y llegan a calzar, y pueden calzarse la chapelona y Laso, y Jonander y más.
Pues ahí, bueno, está, esa final del mano parejas, Barcatu, y decía el Enchule que ampliaremos, porque luego tendremos también aquí la crónica deportiva de Ander y Johnny, y habrá más detalles. Con ese apunte, Barcatu, sigue Neko ahí.
Eso es, ¿no? Ya os comentarán ellos, y la verdad que bueno, pues es lo que pasó el domingo. Pero bueno, no solo ha pasado eso el fin de semana. Aquí, bueno, el fin de semana, por ejemplo, tuvimos la final del campeonato de futbito de Garralda. Bueno, las finales, perdón, porque bueno, hay dos torneos simultáneos de futbito. En este caso comenzó el partido, o sea, lo que es la final o las finales con un partido de Viejas Glorias. Las Viejas Glorias que han llevado durante estos 30 años jugando el campeonato, y bueno, pues se formó un ambiente muy majo. La pista estaba a rebosar de gente, dando un preludio bastante majo a lo que iba a ser las finales. En primer lugar, en la primera final fue la de mujeres, final que disputaban Shorinaga y Irube. En este caso fueron las de Auritz las que se llevaron el gato al agua, ganaron el campeonato de mujeres, el 15º campeonato de mujeres, y eso dio paso a la final de hombres. En esta final se enfrentaban LDT desde Agoitz contra Pocholas, que era una mezcla de diversos pueblos de la zona, ¿no? Como puede ser Olaldea, Oros Betelu, Garralda, etcétera. Pues bueno, pues al final, en un apretado final, hay que decirlo, LDT de Agoitz se llevó el campeonato de Garralda. Luego hubo una cena para festejar este evento de 30 años del campeonato de hombres y 15 del de mujeres, en la cual participaron 450 personas, una marca bastante maja, lo que se suele ver por estos lares, y la verdad que bueno, pues la gente lo disfrutó sobremanera. Y luego, bueno, pues dio a paso todo ello a la Gaupaza, que bueno, pues la verdad que ver la pista de Garrala llena de gente, pues bueno, pues nos enorgullece y además que se cree un ambiente tan majo, pues la verdad que hay que resaltarlo. Y que incluso, bueno, pues ya han cogido costumbre, ¿no? Venir gente desde Iruña también a la Gaupaza, se está, bueno, haciendo nombre a esta Gaupaza, y la verdad que bueno, la gente por lo menos se lo pasa bien, y eso es lo que importa. ¿Qué más tenemos a comentar? Bueno, en Roibar también teníamos el pasado fin de semana, el sábado, bueno, la apertura de una nueva sala, Aldoko Gela, que es una sala polivalente que se ha llevado a cabo gracias a, bueno, pues a la colaboración del Ayuntamiento de Roibar, el cual, bueno, se estrenaba con una charla sobre patrimonio que va desde el hombre Loizu hasta los búnkeres, ¿no? Esos búnkeres que tenemos en todo el Pirineo, un poco cuando Franco ideó esa línea P, denominada línea P, para defender en un hipotético caso de lo que pudiese venir del norte, ¿no? En este caso, bueno, pues la charla fue bastante buena. La verdad que, bueno, la gente acudió también a esta charla y la verdad que bueno, pues en un futuro seguirá habiendo eventos en esta denominada sala. Otro evento importante que teníamos era en Agoit, un encuentro sobre la historia de seis mujeres seis mujeres migrantes que hoy día viven en Agoit, ¿no? Mujeres que hacen historia, porque bueno, estas mujeres han hecho historia, ¿no? Hay, por lo menos, en el pequeño pueblo que es Agoit, que la verdad, bueno, pues han llegado hasta ahí. ¿Cómo han llegado hasta ahí? No es lo que pretendían hacer ver, y la verdad que bueno, pues la gente se acercó hasta la Casa Cultura de Agoit para ver in situ, pues bueno, todo lo que han tenido que pasar estas mujeres para llegar hasta aquí. Y la verdad que bueno, fue muy emotivo, fue bastante chulo lo que crearon, tanto la empresa Polipatria como el Ayuntamiento de Agoit, junto con la colaboración de la diseñadora Estitxu Larrea. Y bueno, pues con eso se le dio final a lo que es a las celebraciones del Día de la Mujer, ¿no? Que eso es así, eso es cuando terminó el pasado viernes. Luego comentar, bueno, pues también teníamos la jornada de huelga de ayer, jornada de huelga en lo que es en los centros educativos públicos. Aquí también se hizo una concentración en Garrala y también en Otxagi. Así que, bueno, pues en esta tesitura, qué decir, ¿no? Pues que hacemos eco de estas reivindicaciones de bajar ratios y bueno, de, digamos, dignificar ese trabajo que es tan importante como es el de la educación pública y que muchas veces se menosprecia por parte de las instituciones. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues en este caso, en las cercanías de Auritz, ayer tuvo que ser atendido un peregrino, ya que al pasar un pequeño riachuelo, bueno, pues no midió bien, sufrió una caída y tuvo que ser atendido por los bomberos y llevado a lo que es al centro de salud de Auritz y posteriormente al hospital de Navarra. Eso es lo que teníamos de la semana pasada. Si queréis, os hago un repaso de la agenda de esta semana.
Vamos a ello, Eneko, bye.
Bueno, pues seguimos con la exposición de pueblos, los pueblos que fueron, esos pueblos que están bajo las aguas de Itoy, que están hoy se visibilizan hoy día en maquetas en la Casa Cultural de Agoit. La podemos visitar esta exposición hasta el próximo 14 de abril en horario de martes a sábado de 6 a 8 de la tarde. Otra exposición es la que tenemos a partir de este jueves, es en Auritz, bueno, un pequeño gran artista es quien va a exponer sus obras, es Marek Oliver Laborra, bueno, es un joven de 10 años que tiene, bueno, una relación con Auritz y que va a exponer sus fotografías de, sobre todo de aves y dibujos también de aves en Auritz hasta, bueno, finales de abril. Si bien en Semana Santa estará lo que es los 5 días de Semana Santa estarán la exposición para poder visitar y luego los fines de semana hasta finales de abril. También tenemos en Burgi, en el Xortaleku, en el lugar donde se embotella y se crea la cerveza Xorta, tenemos degustación de cerveza y visita guiada. Para aquellas personas que quieran, pues bueno, se tienen que apuntar en un teléfono que pueden ver en Instagram, por ejemplo, de Xorta, y bajo precio bajo previo pago de 10 euros, pues bueno, pues podrán degustar las diferentes sortas y también hacer una visita guiada a lo que es la empresa. ¿Qué más tenemos? Feria de primavera, en este caso en Escaroce, que la organiza Irati Aldea, esa red de asociación, una asociación de comerciantes y hosteleros de la zona de Zaraitzu, y bueno, pues eso comenzará este próximo viernes a las 5 de la tarde hasta las 8. ¿Qué más tenemos? Bueno, este fin de semana, ya sabéis que en Semana Santa lo que se celebra en Lucedes son los volantes. Volante Guna empiezan el sábado día 8 a las 7 y media con una calejira por las calles. A las 8 y media tenemos danzas y talos en la Plaza del Pueblo. Y el día grande es el domingo 9. A las 9 y cuarto tenemos la calejira. A las 10 se hará la visita a los barrios de Venta y Pecocheta. Luego tenemos el espectáculo de danza en la Plaza Santiago y el espectáculo de danza a la tarde se traslada al frontón Arreche. A las 9 y media cena popular. A las 12 y media tenemos a Irache Arzalea sobre los escenarios y a partir de las 3 y media a DJ Beñat Alberro. ¿Qué más tenemos? Campeonato de MUS en Ochagavía, en el Gasteche y de Roche y Gastechea. A partir de las 4 del sábado tenemos campeonato de MUS que se puede apuntar todavía hasta el 7 de abril. Las personas interesadas lo que tienen que hacer es apuntarse en el 680-289-435 y pagar 10 euros por pareja. Y bueno, a partir de aquí, bueno, la semana que viene os daré más anotaciones de lo que va a pasar en la agenda, pero ya os puedo adelantar que vamos a estrenar un nuevo servicio que es Auñamendi Cinema, que se ha peleado bastante en lo que es a nivel cultural. Y que, bueno, pues a partir de ahora en Auritz tendremos cine y qué mejor que estrenarse con la película Irati. Pues estrenará el próximo viernes 14, que os lo recordaré la semana que viene. Y eso, pues que será la emisión de la película será a las 7, pero que lo que es la presentación del proyecto comenzará ya a las 6, así que os animamos también a todo ello. Y eso es lo que teníamos aquí para vosotros y vosotras en el día de hoy.
Pues ahí está esa agenda que siempre invita a visitar los Pirineos, bueno, en estas fechas festivas que se aproximan, la gente acaso tendrá más oportunidad para ello. Ya nos has dado diferentes opciones de ocio, así que nada, otra semanica más en Eco Miemi Esker gurean egotearren, eta bueno, gozatu ditzazula deskantzu egun hauek handik ere.
Baita, ezak ere bai asko gozatu egun hauek, eta hoxe, bueltatzerakoan, bentsi izan denotzu ez duen zai, betartean, ongi segi eta bezarka bat noi.
Beste bat bueltan eneko, aio, aio. Bueno, en Chule y sin más dilación, vamos ya con la recta final del pase al EQ de hoy. Kirol kronikaren momentua da, eta horretarako beti bezala gurekin ditugu Ander eta Jon. Egunon, Ander.
Egunon guztioi, berriz ere gaude astero bezala hementxe Jon eta Biek. Bueno, kiroleta zitzaiteko preste, egunon Jon.
Egunon, Ander.
¿Qué tal estamos?
Bueno, pues, ¿por qué negar la evidencia, Ander? Nerviosos ante pues el partido de esta noche, partido pues histórico, partido muy importante, quizás el partido más importante de, bueno, diremos de los últimos tiempos de Osasuna, porque el de Sabadell quizás fue más importante. Pero bueno, pues igual importante no, pero ilusionante en cuanto a lo que podría venir, sí. La afición está loca con las ganas que tiene de ver a Osasuna en una nueva final, en lo que sería pues algo muy bonito y por qué no decirlo, nerviosos.
Nerviosos pero ilusionados a partes iguales, imagino yo, ¿no? Porque como comentas, el partido esta noche, bueno, pues puede ser pues el hito de esta temporada, como bien comentas, ¿no? Siempre sin perder en perspectiva que Osasuna lo que tiene que hacer es salvar la categoría, ¿no? Pero bueno, pues un partido ilusionante al fin y al cabo.
Sí, ya dijimos que era el año idóneo para centrarse en la Copa, pese a, o sea, porque, pues bueno, pues había hecho muy bien las cosas al principio y parecía que íbamos a ir holgados de puntos, sigue siendo igual, sigue habiendo 8 puntos de margen con el descenso, pese a que en las últimas jornadas no hay manera de ganar un partido. Y bueno, pues centrarnos ahora mismo con todas nuestras fuerzas en ese partido de esta noche, intentar sacarlo adelante y, ¿por qué no?, pues ilusionarnos y poder ganar una Copa del Rey, pese a que luego quedaría otro partido muy complicado.
Desde luego, John, pero bueno, antes de ese partido nos tocaría comentar un poquito lo que sucedió el pasado viernes. John, partido de Osasuna en Mallorca, partido empate a cero una vez más, y empieza a preocupar también un poquito la falta de gol de Osasuna, ¿no?
Sí, bueno, pues si ya estábamos comentando que las últimas semanas veníamos pues muy preocupados con el tema del gol y se conoció la lesión de Chimi Ávila en el último partido, que parece ser que es el único que metía gol en Osasuna, pues todavía más preocupados, sin David García, que volvió lesionado de la selección o tocado con alguna pequeña molestia muscular, por lo que prefirieron darle descanso. Pues no eran buenas las noticias, un 0-0 que fue bastante bastante aburrido el partido, bastante malo, espeso, en el cual pues tampoco se vio gran cosa. Sí que es verdad que los últimos 20 minutos el Mallorca se quedó con un hombre menos pues por la expulsión de Copete, en una acción muy buena en la que Rubén García se iba a poner mano a mano, no sabíamos si llegaba o no, pero bueno, la agarró y no le dejó llegar. Y decir eso, pues que preocupa la falta de gol, preocupa que los dos únicos tiros a puerta de Osasuna llegasen a partir del minuto 85 y con un jugador más, y ver positivo la portería cero, que bueno, que con este resultado, como decimos, el día de hoy nos valdría, ya que llevamos el 1-0 del Sadar, y a ver si se puede contener a toda esa rabia que va a haber en San Mamés, Ander, a toda esa, pues eso, pues, un equipo histórico en lo que a la Copa se respecta, y ver si esos arreones de San Mamés pues se pueden aguantar.
Bueno, veremos, John. De momento 1-0, ¿no? Como comentabas, ese partido de ida, partido de vuelta, estaría bien que me tira un gol por si acaso no Osasuna, John. Y también, bueno, comentar que este próximo sábado también Osasuna también disputará partido de liga en el Sadar contra el Elche, John.
Sí, un Elche que bueno, que está prácticamente descendido, que está en última posición, que no le ha salido bien este año y que recuerda quizás a un Osasuna de hace años, Ander, que subió de chiripa, bajó y luego casi desaparece. Y nada, ver si se puede conseguir una victoria en el Sadar, importante, que van varias jornadas sin conocer la victoria, 4, así que casi se le puede dar también la vuelta a esa dinámica, porque es lo que decimos, a poco de haber hecho las cosas un pelín mejor, estaríamos ahí arriba peleando por otros objetivos, y bueno, lo que queda es intentar entrar a la final de la Copa del Rey, ganarla para poder estar en Europa el año que viene y conseguir la permanencia contra antes, que ya sabemos también que Osasuna, cuando se quita esa presión de puntos y eso, es otro Osasuna, y a ver si llegan esos goles.
Bueno, de momento Osasuna noveno en la clasificación después de 27 partidos, noveno con 35 puntos, a unos cuantos puntos del descenso también, ya a unos cuantos puntos de más opciones, John. Doble partido esta semana, el partido esta noche frente a Atleti en Copa y ese partido el próximo sábado contra el Elche, John, comentaremos la semana que viene.
Sí, esperemos traer buenas noticias en lo que a Copa respecta.
Y en cuanto a Liga también, John, serían buenas noticias también, sin duda. Vamos a hablar un poquito, John, de Osasuna femenino, que no ha tenido su mejor jornada, ¿no?
No, un partido loco frente a las colistas, Ander, en Tajonar, ya decíamos, también está todo muy igualado, los partidos cada vez se complican más porque sabemos que se está apretando, quedan pocos partidos y está todo muy apretado. Un partido que empezó ganando Osasuna 2-0, que le remontaron, se pusieron 2-3, empate a 3 en el 91, y que en el último minuto pues se lleva el Juan Grande femenino, el gato al agua, metiendo ese cuarto gol. Una pena porque los rivales directos todos empataron, menos el Barça que va en primera posición, que perdió. O sea que una jornada muy muy difícil, rara. muy rara, y en la cual Osasuna pues podía haberse puesto en cabeza de las que no son el Barça B. Una oportunidad perdida, pero pese a la derrota pues siguen ahí, siguen habiendo opciones y hay que pelear hasta el final, como ya dijimos, objetivo la primera posición que da el ascenso directo, porque lo demás sería complicado. Pero bueno, mientras haya opciones ya sabemos, la liga está muy apretada, Ander, si está Osasuna en cuarta posición con 42 puntos, hasta la octava están con 40, así que final de temporada de infarto, a ver si se le puede dar la vuelta a este tropezón en el partido que enfrentará a otro de los que está abajo, a otro de los que está en peligro para descender, que es el Córdoba Femenino, el próximo sábado a las 11:30. Como decimos, todo el mundo se está jugando algo, porque las que no se lo están jugando por arriba se lo están jugando por abajo, así que todos los partidos muy difíciles y esperemos que saquen algo positivo.
Yo pues comentaremos también la semana que viene, pero si te parece vamos a hablar un poquito de balonmano, empezando por el masculino y esa Liga Sobal. Creo que la Anita es una disputada partido el pasado domingo y no sé, creo que tampoco traes buen resultado.
Eso es, no hay manera. Otro partido muy competido, Ander, pues, diferencia de un solo gol frente al Puente Genil. Que está un pelín por encima de Anaita en la competición, 33-32, partido disputado, peleado, pero nueva derrota y bueno, pues sí. Habrá que intentar este próximo 5 de abril, Ander, que será el partido el día de mañana, pues que lo paguen el rival que visita la catedral, que en este caso es el Bidasoa, por lo que ya sabemos que también partido difícil porque es un equipo de los grandes y a ver si se pueden sacar los puntos.
Comentaremos, pero vamos, si te parece, hablar un poquito también de la Liga Guerrera Ciberdrola. Creo que de Atarraibe sí que traes buenas noticias, John.
Sí, importante, porque estas sí que las tenemos metidas en el pozo. Juegan un partido de esos que cuentan, que valen 3 puntos, porque se enfrentaban a las que tienen delante, que eran las chicas del Granollers, y bueno, pues con esta victoria se ponen a 2 puntos, partidazo sacado fuera de casa contra un rival muy directo, victoria por 25-27, que hace soñar, Ander, porque si no habría sido un golpe duro, y bueno, pues a ver si frente a las quintas clasificadas que son el Elche, Ander, el próximo partido que será ya después de Semana Santa, se pueden sacar otros 2 puntitos y bueno, pues meterle esa emoción a las jornadas finales, ya que están a 3 puntos del descenso.
John, seguiremos informando, cómo no también, John, pero creo que este fin de semana no sé si ha habido jornada tanto del masculino como del femenino de fútbol sala, John.
En el masculino no ha habido, Ander, y como adelantamos la semana pasada, sí que es verdad que ha habido en el femenino, que había derbi navarro, Ander, y pues sorpresa por lo menos para mí, ya que, bueno, pues si venían las chicas de Osasuna haciendo las cosas mejor que las de la Chan, en el derbi navarro no hubo opción y se lo llevó la Chan por 3-0 frente a Osasuna Futsal, que ha entrado en un pequeño bache, que se le escapan a 3 puntos esas 2 primeras posiciones que eran tan importantes y a ver si acaban bien, si pueden pues dar guerra hasta el final para ver si consiguen subir. Por lo demás, la chantrea, que las dejamos en séptima posición con estos 3 puntos, con 34 puntos, bastante alejadas de las posiciones de arriba, pero siempre dentro de esos 8 primeros que son importantes.
Bueno, John, pues si te parece vamos ya a hablar un poquito de lo que era el evento de este pasado fin de semana, ¿no? Que era esa final del campeonato de parejas de pelota que se disputaba este pasado domingo en el Navarra Arena, John. Partidazo por todo lo alto, el Orizabaleta contra Laso Imaz. Partidazo por todo lo alto era a priori, John. Luego, bueno, pues igual no fue el partido que esperábamos muchos, ¿no? Ni muchas.
No, y lo que siempre decimos, que bueno, cada uno tiene sus favoritos, pero que lo bonito de la pelota es que el partido sea duro, que el partido sea bonito, que esté igualado, y en este caso pues no hubo manera. La pareja roja, Laso e Imaz, no supieron encontrar su juego. Si bien Zabaleta y Elordi tampoco disfrutaron mucho, quizás por esos nervios, sobre todo Elordi, que tenía por disputar esa primera final. Partido malo, con mucho fallo, como decía Laso, con fallos imperdonables para ser una final. Y bueno, pues ya pensando en siguientes ediciones, no quitarles ningún tipo de mérito, ni a Elordi, que debutando pues en una final la gana, y sobre todo a José Javier Zabaleta, que se pone la cuarta chapela del pareja. Sander fue nuevamente elegido el mejor jugador del campeonato, uh-huh. Y eso para un zaguero es pues quizás sí. Más complicado porque les toca hacer muchas veces el trabajo sucio, pero bueno, ya sabemos de lo que es capaz el de Charren, que esta modalidad es toda una leyenda.
Toda una leyenda, sí, John. Bueno, tampoco creo que haya muchas pelotaris, ¿no?, que puedan tener cuatro chapelas del campeonato de parejas, sean zagueros o delanteros. John, 22-13 en el marcador final. Lo que sí podemos destacar es el ambientazo que se veía en el Navarra Arena, ¿no? No sé si habría gente todavía del concierto del día anterior o...
Llenazo absoluto en el Navarra Arena, Ander. Todo el mundo con ganas de disfrutar de la pelota, el deporte más bonito del mundo. Y bueno, pues como destacable, si bien ya se veía por dónde podían ir los derroteros de la final, pues la mala suerte que tuvo Unai Laso, Ander, que resbaló en la cancha, tuvo un gesto raro en la rodilla, si bien yo creo que tampoco le perjudicó demasiado, pero bueno, ahí cuando estaba el partido igualado, ahí se acabó de romper y nada. Creo que han sido los mejores del campeonato, tanto Elordi como Zabaleta. En la fase de grupos, no sé si concedieron uno o dos puntos, y me parece que no estaban los dos en aquellos partidos. Y pese a las dudas y pese a que nos quedemos todos con qué habría pasado si Xavi Tolosa al otro día no se lesiona y que quizás no habrían sido ellos los que disputasen la final, todo el merecimiento de llevársela y una chapela más para la empresa Aspe. Y bueno, Paico, que van unos cuantos años sin ganar un parejas.
Bueno, pues ya ponemos broche final a este campeonato de parejas, emocionante como siempre. John, bueno, seguiremos también de cerca la pelota y todo lo que trae detrás de este campeonato de parejas. Antes de cerrar, no sé si tenías algo por comentarnos de Urrostarra, John.
Sí, previo esto, decir que bueno, que también se disputó la final de segunda, en este caso sí que ganó la pareja de Baico formada por la Larrabal y Ezquiro. A Zabala y a Gascue por 22-16 y nada, ese pequeño apunte. Y el Urrostarra, pues este fin de semana, pequeño tropezón, 0-0 frente a la Aurrera de Liedena, pero que bueno, los mantiene ahí en tercera posición, si bien pierden una, pero bueno, a seguir peleando, que queda poco para esta fase, y a ver qué es lo que nos depara el futuro más cercano.
Bien, pues si te parece, con este pequeño cierre de Urrostarra, despedimos la sección por esta semana y volvemos la semana que viene con más información deportiva.
Eso es, y esperemos contaros y traeros buenas noticias de este partido tan importante esta noche para Osasuna, y que bueno, también que haya buen ambiente en Bilbo, que sea una fiesta, pero que sea una fiesta para Osasuna.
Desde luego que sí, John. Mi esker gurartean egoteagatik eta horrengo astean jarretuko dizketan.
Mi esker zuri, Ander, da aste ona izan guztiak.
Agur.
Agur, agur.
Bueno, entzule, hasta aquí lo que nos ha dejado el pasealeku de hoy. Mañana volveremos a las 10 de la mañana con toda la puntualidad aquí en las ondas libres de Buzki y Ratia, bitartean bada. Izan ongi, adiós.